Radio Cultura Podcast. Seguinos en redes sociales. @ Radio Cultura BA.
Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote.
Soy Jorge Agote y como todos los viernes comenzamos Cacerolas y Camarines y ya empezamos el fin de semana. Y este es nuestro programa número 70, sí señores y señoras, nuestro programa número 70, contentísimo de todas las personas que han pasado y que estamos tan agradecidos que han pasado por nuestro programa. Y hoy vamos a conversar con Daniel Marcove, que está dirigiendo Café Central en el Tinglado Teatro en Mario Bravo 948. Mario Bravo 948, como siempre recomendamos ver buen teatro y este es el caso. Y como llegó el invierno, qué mejor que escuchar las cuatro estaciones de Vivaldi y en este caso el invierno.
Thank you. Por la mañana. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde. Arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa
buen café.
Restaurantes, espectáculos, muestras de arte y lo que pasa en el mundo. Todo en Cacerolas y Camarines.
Como le dijimos al principio del programa, hoy recomendamos una gran obra de teatro, buen teatro, que eso es lo que siempre tratamos desde Cacerolas y Camarines poder recomendar. Que vayan a ver una buena obra de teatro, digan la verdad, qué interesante, qué bien la pasamos. Así que Café Central, una obra cuyo dramaturgo es Mario Diament y su dirección es de Daniel Marcove, que lo tenemos en línea. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Jorge Agote te saluda.
Hola, Jorge, un gustazo estar con vos y toda tu audiencia, de verdad.
Muchísimas gracias, te agradezco muy especialmente. Sé que estás con poquísimo tiempo, con temas personales que te sacan mucho tiempo y que haces un esfuerzo en poder estar al aire con nosotros, así que te lo agradezco muchísimo y siempre es un placer hablar con vos. Bueno, un éxito más y ahora en Café Central. ¿Cómo llega este material, esta obra a tus manos?
Bueno, con el autor Mario Diament nos conocemos hace mucho, mucho tiempo. Yo trabajé como actor en dos de sus obras hace más de 40 años. Y luego cuando comencé a dirigir, siempre dijimos que teníamos que hacer algo juntos y comenzamos con Tierra del Fuego. Y desde allí ya son 7-8 obras, o sea que hemos armado un matrimonio, de alguna forma, más que un matrimonio, un trío que también participa Alberto Tepper, que es el productor.
Sí.
Un trío bastante infrecuente, es decir, un autor que escribe, el productor que produce y el director que dirige, pero con una continuidad que ya son 7-8 espectáculos. Y afortunadamente, como bien decís vos, todas con una excelente recepción del público, de la crítica, bueno, premios, reconocimientos y demás.
Y a sala llena y demás. Y Mario Diament es como que le interesa mucho a veces la confrontación, no la confrontación, pero digamos, dos actores, como es en Tierra del Fuego, como es en el caso del el Cazador. Pero en este caso, en Café Central, hay otra situación. Contanos un poco de qué se trata Café Central, por supuesto sin spoilear la obra, pero ¿qué es lo que está pasando ahí?
Bueno, sí, es una obra de gran complejidad. Es más, yo dudé mucho en llevarla a cabo porque, bueno, son 20 personajes que los hacen 13 actores, pero a nivel producción, a nivel espectáculo, era realmente muy arduo, pero la temática de la obra, su terrible vigencia, en este momento me decidió finalmente hacerla. Pero sí, es una obra de una estética diferente a las otras en cuanto a cantidad de personajes, no en cuanto a la textura de la palabra, en cuanto a al diseño de los personajes, porque este Café Central es un café muy tradicional de Viena que sigue existiendo, donde a principios del siglo XX se reunían allí personajes como Trotsky, Adler, psicólogo, Kokoschka, el pintor, Alma Mahler, pasaba por allí Stalin, Joseph Broz, el futuro mariscal Tito, Hitler, en sus 24 años en esos tiempos vendía sus acuarelas allí en el Café Central. Y entonces realmente allí se apareció como la semilla de la idea de Mario de hacer esta obra, que ocurre en dos momentos, 1913 y 1933, que tiene que ver con la llegada del nazismo, bueno, antes de las dos grandes guerras, ¿no? Y toda esa realidad circundante, ese estofado que se estaba cocinando en esos tiempos, tiene un alto nivel de asociación con la actualidad, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo.
Daniel, ¿y por qué elige estos personajes? ¿Por algún motivo en especial? ¿Dejó algunos? Porque esto seguramente lo habrás conversado mucho con Mario.
A Mario y a mí también, porque decido hacerlas, nos interesan mucho las historias que están disparadas desde la realidad. Es decir, un 80% de los personajes que Mario escribe y a los cuales yo le dedico la puesta en escena son personas que han existido realmente. Todos estos nombres que te compartía en cuanto a Café Central, así fueron. Todo existió. Yo creo que tiene que ver quizás con el ¿cómo decirlo? Con la vocación periodística de Mario, que ha sido un gran periodista, bueno, un gran cronista, y supongo que esa parte del periodismo también alimenta al dramaturgo y se arma estos personajes y estas historias que existieron realmente, pero bueno, desde allí se parte para lograr una ficción.
Claro, porque lo que hay cierto ahí es el Café Central, que encima es precioso, el Café Central que está todavía en Viena. Y entiendo que hasta que hay una especie de habitácora, por llamarlo de alguna manera, del bar donde está realmente, que han estado todos estos personajes allí. Y sí. Ahora, los diálogos y las situaciones que se van desarrollando en la obra, esas son son ficticias, por decirlo de una manera.
Claro, son dramaturgos, claro. Sí. Por ejemplo, en El Cazador y el Buen Nazi realmente existió el encuentro entre Simón Vicent y Albrecht Fer. Pero bueno, el encuentro existió. Ahora, lo que sucedió allí ya es parte de la ficción, naturalmente. Y eso es lo que permite que la obra gane una gran teatralidad y un gran romance entre la platea y el escenario.
¿Hay alguna explicación, algún motivo que haya solamente dos mujeres, dos actrices, por una cuestión de la época?
Sí, tenía que ver con que Mario descubrió que a principios del siglo XX, en un kilómetro a la redonda, vivían todos estos personajes. Y bueno, coincidieron, sí, que la mayoría eran hombres. Y además, bueno, personalidades del arte, de la cultura, de la literatura. Bueno, eran personajes realmente. Albert Schweik, estaba Wittgenstein, el filósofo, en fin, realmente un nomenclador de personalidades muy atractivas y relevantes del siglo XX.
Sí, la viuda de Gustav Mahler, Joseph Rostito, claro que sí. Y entonces la obra es como que hay dos situaciones, ¿no? Una es antes, está entre las dos guerras, es de febrero de 1913 y febrero de 1933, son como dos días, ¿no? Dos cortes de dos días ahí en el bar.
Sí, en realidad con la puesta en escena cambié la fecha de la segunda, la coloqué en junio, porque quería que los dos actos tuvieran en dos épocas diferentes, en un invierno y en un verano, que eso también hiciera a la estética del espectáculo, al vestuario y demás. ¿Qué sí que ocurre? En junio de 1913, en febrero de 1913 y en junio de 1933.
¿Y cómo fue ese trabajo con los actores y sobre todo haciendo estos papeles, ni que hablar el que hacía el de Hitler, ni que, bueno, el cada uno de los que estaban ahí, de que se reunían, ¿no?
Fue un trabajo muy, muy atractivo. Realmente tengo una enorme gratitud por el elenco, porque este espectáculo, a pesar de ser gigante, no deja de ser un espectáculo de teatro independiente, ¿no? Y realmente el nivel de ensayo fue una gran exigencia. A mí me gusta ensayar de lunes a viernes todos los días. Y armar un ensayo se convirtió en realmente un desafío épico. Además, porque ahora la realidad teatral ha cambiado mucho. Como siempre digo, el poliamor ha llegado al teatro. Los actores están en dos, tres, cuatro obras al mismo tiempo.
Sí.
Entonces el trabajo tuvo que ver primero con, naturalmente, ingresar en la vida de esos personajes y luego encontrar, bueno, el color, la coloratura de esa convivencia en un lugar tan pintoresco y en un momento histórico de tanta ebullición. Así que fue un trabajo realmente muy, muy profundo, muy, muy intenso. Yo estoy verdaderamente contento. El sábado, mirá, te cuento una intimidad.
Contame.
Uno de los actores que encaraba dos personajes muy importantes, lo llaman del San Martín, del Teatro San Martín, y naturalmente no podía negarse a aceptar la propuesta, entonces tuve que reemplazarlo. Y el sábado vi la función con el nuevo actor, ¿no? Y mientras miraba el espectáculo, me palmeaba un tanto el hombro, porque decía, es un buen trabajo, porque realmente la obra es atractiva, pero muy difícil, porque hay 13 personas en escena, en un ámbito que no es tan grande como el Teatro del Tinglado, y realmente se armó una cuestión energética, coreográfica, sensible, que invita a la reflexión de una forma muy particular, y afortunadamente, bueno, tenemos 200 opiniones de los espectadores y todas muy, muy estimulantes y muy gratificantes. Así que cuando uno hace un espectáculo, más en estos momentos de un tiempo aquí en nuestro país tan, tan difícil, tan complejo, la gran pregunta es quién va a venir. Primero, ¿van a venir? Y segundo, ¿quiénes van a venir? ¿Por qué van a venir? Entonces, que la sala se esté llenando. Estamos haciendo 2 funciones por semana, que eso es bastante infrecuente por hoy en Teatro Independiente.
Están haciendo el sábado y el domingo.
Sábado y domingo, sí, sí. Así que, sobre todo, la enorme satisfacción de que el público comparta esta sensación de que la obra merecía ser puesta en escena en este momento.
Y Daniel, hay también como una especie de narrador, ¿no? Este camarero, este Herover, que un poco va presentando los personajes.
Sí, sí, sí. Bueno, ese es el personaje de ficción, en realidad.
Claro, sí, sí, sí. Sí,
sí, encarado hermosamente por Marco Boinsky. Después me gustaría nombrar a todo el elenco, porque realmente es un equipazo.
Si te parece, lo nombramos ahora. Amanda Bond, Sebastián D'Artagette, Mariano Engel, Benny Gentilini, Rocco Gioia, Alejo Mango, Lucas Mattei, Gabriel Nicola, Junior Pisano, Toto Salinas, Nacho Stamati, Camila Trujol y Marcos Boinsky. Bien. Este es el gran Junior elenco.
Junior Pisano es el actor que ya ha partido hacia otros rumbos y nos da una gran alegría porque es un crecimiento para él.
¿Quién lo reemplaza?
Toto Salinas, que es uno de los actores del elenco.
Ah, perfecto.
Lo resolví en el mismo elenco. También tenemos un asistente de lujo, que es Marta Barmils, que ha trabajado conmigo en San Martín, en Cervantes, una mujer de enorme trayectoria. La producción de Alberto Tepe, la producción ejecutiva de Mauro Pérez. Después, bueno, la escenografía de Héctor Calmet.
Sí, de Héctor, claro. El vestuario, excelente vestuario.
Daniela Tayana, sí, la música de Sergio Vainikov, las luces de Miguel Morales. Bueno, el equipo que siempre trabaja conmigo, del cual yo estoy muy agradecido y muy honrado.
¿Cuánto tiempo ensayaron, Daniel?
Ensayamos unos 4 meses. Muy arduo. Yo no soy de ensayar mucho tiempo. Como te decía, me gusta ensayar todos los días, sí. Que es bastante infrecuente en este momento porque es muy difícil combinar los horarios, pero fueron 4 meses de un trabajo muy, muy arduo, porque además había que convivir todos los personajes en el mismo ámbito. Bueno, fue un gran desafío, pero iba a los ensayos con alegría y me iba con alegría, y eso para mí es un síntoma excelente.
¿Qué crees que le pasa al público? ¿Considera que lo que está viendo realmente fue la antesala de después lo que pasó? ¿Qué mensaje tiene? Porque debe haber seguramente muchos diálogos, hasta posiblemente desopilantes, con gente tan interesante, tan culturalmente.
Lo que más me alegra, de una manera muy, muy, muy profunda, es que muchísimos espectadores me hablan de la identificación con la realidad actual. Y eso me parece que es lo mejor. O sea, una historia contada en aquel tiempo que resuena en el hoy. Como bien dice la obra, el personaje del relator, la historia siempre se repite.
Ah, sí.
Lamentablemente, ¿no?
Sí, sí.
La historia y los seres humanos nos repetimos mucho, sí. A veces trágicamente.
¿Hubo alguno de los personajes, uno puede ver en escena tanto a Joseph Broz Tito, a Kokoschka, Alma Mahler, que era la viuda de Gustav Mahler, a Stefan Zweig, ¿hubo alguno de los personajes que que te costó, que tuviste más esfuerzo, más trabajo, que le dedicaste más tiempo?
No, todo por igual, pero sí hubo uno que me llevó una gran dedicación, la convocatoria, que tenía que ver con el joven Hitler, porque hay personajes que la gente no conoce, pero hay otros que tienen una imagen muy nítida, entonces vos no podés defraudar esa imagen con el actor que lo representa. Así que fue una felicidad enorme encontrar a Luca Mattei, que encarna a este joven Hitler. Fue el personaje que más, te diría, me costó encontrar, sobre todo por la asociación con la imagen real, ¿no? Porque todos, era muy atractivo, siempre encarar personajes de unas vidas tan frondosas, tan puras, siempre resulta muy estimulante y muy atractivo.
Claro, sin duda.
Uno se sumerge con un gran deseo, con una gran pasión en esas vidas.
No, y además, qué trabajo, ¿no? Meterse en Stalin, en Trotsky o en el propio Hitler. Me imagino que Hitler tenía 23 años, ahí 20 y pico de años, ¿no? Sería.
Realmente vendía acuarelas, no es una fantasía. Él allí, y él quería ser un artista. Es más, uno de los textos dice, ya van a escuchar hablar de mí. Pero él lo decía como artista, ¿no? La ambigüedad maravillosa del teatro, ¿no? Pero él realmente estaba allí, vendiendo sus acuarelas.
¿Y qué carácter tenía en esa época Hitler?
Bueno, ya era... naturalmente que como quería vender, tenía cierto encanto, pero era ya de un carácter muy particular, un tipo muy curioso. Era la semilla de lo que pocos años después fue el desastre de la humanidad, ¿no?
Sí. Y me llamó mucho la atención el personaje de Alma Mahler, ¿no? Porque después, ella termina, se casa con Franz Werfel.
Claro. Sí, bueno, era una mujer muy deseada, muy enamoradiza también, porque, bueno, con Mahler, con Kokoschka, con Werfel, con Gropius, era una mujer muy atractiva y también de una gran personalidad y también un artista, tocaba el piano, ¿no? Un personaje también muy atractivo, una vida que uno si la piensa en aquel tiempo histórico no puede dejar de sorprenderse, ¿no? Y de maravillarse del permiso que tuvo esa mujer.
Y Amanda Bond, ¿cuáles son los personajes que hace?
Amanda Bond, bueno, hay cuatro personajes que están en los dos periodos. Uno es el de Alma Mahler, que lo encarna Amanda Bond. El otro es Kokoschka, que lo hace Sebastián D'Artagnan. El relator, el camarero. Y también Krauss, que era un crítico de la época, que lo hace Gabriel Nicola. Son los cuatro personajes que están todo el tiempo. Los demás van cambiando personajes y encarnan a todos los demás. Son 20 personajes. 13 actores, bueno, ahora 12 actores y 20 personajes.
Daniel, y vos con todas las obras que has dirigido de Mario Diamant, ¿en esta te pasa algo especial? ¿En esta tenés algo que vos podías resaltar en lo que fue la dirección o el trabajo final?
Sí, mira, me encanta lo que me contás porque todos los espectáculos que uno realiza, naturalmente que crece y se siembra un amor por ese espectáculo. Pero este ha sido tan grande el desafío, tanto el esfuerzo, que la satisfacción es muy grande, sobre todo porque, bueno, con el tiempo he sabido valorar y querer mucho al espectador. Para mí el teatro es el actor, la actriz, el espectador. Entonces que ellos completen el espectáculo con la emoción, con las palabras tan hermosas que nos dedican al final de la función, con las opiniones que realizan, escritas, en fin. Eso te diría que en este momento, cuando uno ya está más grande, donde las cosas tienen otro valor. Cuando uno era más joven, tal vez las cosas uno sentía que así debían ser, ¿no? ahora uno le da la real dimensión de lo que significa.
No,
es un espectáculo del cual yo estoy muy orgulloso.
Me imagino, y yo creo que el público poder ver en escena todos esos personajes también es como una rareza, ¿no? Y verlos juntos, y verlos en una charla de café, por decirlo de alguna manera, es muy impresionante.
Pasan muchas cosas adentro del café, pero también se van sintiendo y vibrando toda la realidad externa, ¿no? De esos tiempos. Además, lo genial es que todo lo que ocurre, que es mucho, transcurre en una hora y cuarto. O sea que el espectáculo perfecto. Es muy atractivo desde ese lugar también, ¿no? No permite ni un segundo de aburrimiento. Uh-huh. Siempre el interés está despierto.
Así que bueno, Daniel Marcove, muchísimas gracias por atendernos, que estás dirigiendo Café Central, cuyo dramaturgo es Mario Diament. Están en el Tinglado Teatro, Mario Bravo 948, los sábados a las 20 horas y los domingos 18 horas.
Así es, así es. Y de verdad, Jorge, un gustazo conversar con vos, porque sos otro animal de teatro siempre apoyando. Así que muchísimas gracias.
No, gracias a vos, gracias por tu tiempo. Y me alegro y además disfruto del éxito ajeno, el éxito de ustedes que están teniendo con todo ese esfuerzo que está con este trío que vos nombrates y que tanto esfuerzo le pone y que se ven los resultados. Así que te agradezco muchísimo, te mando un gran abrazo y gracias por atendernos.
Abrazo fuerte y viva el teatro siempre.
Viva el teatro y viva la patria hoy.
Viva la patria, sí.
Gran abrazo.
Otro.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Restaurantes, espectáculos, muestras de arte y lo que pasa en el mundo. Todo en Cacerolas y Camarines.
Thank you. escuchar el concierto de Brandenburgo número 3, que fue compuesto por Johann Sebastian Bach, que murió un 28 de julio de 1750. Espero que hayan disfrutado el programa con todo lo que nos contó Daniel Markovit sobre esta estupenda obra de teatro de Café Central. Así que se lo volvemos a recomendar, vayan a verla. Y nos vamos escuchando el concierto de Brandenburgo número 5. Chao, me fui.
Thank you.